Guardias Nacional a Los Ángeles. Con estos suma ya cerca de 5.000 efectivos desplegados para intentar frenar las protestas contra la policía migratoria. Juan Envid.
Los Ángeles vive su cuarto día de protestas, la mayoría pacíficas, aunque algunos actos violentos están complicando el acceso al centro de la ciudad. Precisamente en el distrito centro se encuentran cientos de manifestantes que se han plantado frente al edificio federal custodiado por Guardias Nacionales. Este nuevo envío de tropas a Los Ángeles incrementa la tensión que hay entre Trump y el gobernador de California. Sin su permiso, se han enviado tropas al territorio que administra, además de que ha denunciado las malas condiciones en las que se encuentran los soldados. Sin comida ni agua, señalaba el gobernador, y tan solo unos 300 están desplegados. El resto continúan a la espera de órdenes. Aún así, el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos se prepara para ir a Los Ángeles por orden del presidente.
Gracias, Juan. Y también, en clave internacional, seguimos pendientes de Colombia, donde continúa la conmoción por el atentado al senador Miguel Uribe, que sufrió dos disparos el pasado sábado, uno en la cabeza y otro en la pierna. Uribe continúa en estado crítico y, según los informes médicos, está teniendo escasa respuesta a los tratamientos. Su esposa ha dicho en redes sociales que necesita un milagro. Ayer le pidió a la gente que rezase por su esposo. También se ha pronunciado el padre de Uribe, que ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido su hijo y las donaciones de sangre que ha hecho la gente. Ha pedido seguridad para su país.
Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción. Pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa. Que Colombia vuelva a ser un país seguro.
Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro ha asegurado que el joven de 14 años que cometió el intento de asesinato había estado en un programa del gobierno para reeducar a los jóvenes, pero que este siempre había sido un joven muy conflictivo. Aunque el expresidente Andrés Pastrana ha asegurado en una entrevista realizada a medios locales que estos son intentos de Petro de manejar el relato.
El presidente de la República está tratando, como siempre lo ha hecho, de generar su propia narrativa. El presidente de la República ya no fue un atentado contra Miguel Uribe, sino que fue un atentado fue contra el gobierno. Eso no lo vamos a entender. Y segundo, la tesis que nos quieren vender ahora es que el niño, el autor material, es el autor intelectual. No vamos a caer en eso. Y por eso hay que llegar al fondo de este problema.
Por el momento, la familia de Uribe ha denunciado al Ministerio de Interior por una presunta negligencia, porque pese a ser candidato presidencial de oposición, no se habían mejorado sus condiciones de seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este lunes el Banco de España ha recortado 3 décimas la previsión de crecimiento, aunque el foco está en Ángel Gavilán, director general de Economía, que hace un par de semanas anunció que dejaba el cargo solo 24 horas después de presentar el polémico informe anual del 2024, el primero con el exministro Escrivá como gobernador. El informe reducía a la mínima expresión las recomendaciones de política económica dirigidas al gobierno, en especial todo lo relacionado con el gasto en pensiones. Marta Ruiz.
Escrivá ya adelantaba lo que esta mañana contará el saliente director de Economía del Banco de España, que el supervisor recorta las previsiones de crecimiento para este año en 3 décimas hasta el 2,4% por la incertidumbre de la guerra comercial frente al 3,2% de repunte del año pasado. El gobernador normalizaba la dimisión de Gavilán solo 24 horas después de presentar el informe anual que reducía a la mínima expresión los tradicionales tirones de oreja al gobierno y negaba presiones.
El señor Gavilán nos pidió al Consejo de Gobierno que aclaráramos, porque realmente estaba realmente muy inquieto, muy molesto con todas estas interpretaciones que se han salido desde algunos medios, que desde luego jamás habría oído nadie decírselo al señor Gavilán, porque si eso fuera verdad, el señor Gavilán además deja el banco.
La salida de Gavilán será efectiva este jueves y esta mañana presentará por última vez las nuevas proyecciones económicas del supervisor.
4:04, 3:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos a martes, es 10 de junio del año 2025 y quien te saluda es Beatriz Calderón. En una madrugada más en la que estamos acompañándote, contándote un montón de cosas que están sucediendo y que nos parecen muy interesantes de compartir contigo. Por ejemplo, en los próximos minutos, hasta las 5 de la madrugada, tenemos previsto hablar de tecnología. Nosotros tenemos a un experto, compañero, Juan Diego Polo, que es nuestro gurú en este sector. Y él nos va a ilustrar en esta ocasión pues sobre el uso de inteligencia artificial en el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, también el papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cáncer, qué importante que se esté aplicando las nuevas tecnologías para la cura de enfermedades. También una lente ultrafina que convierte luz infrarroja en visible. Y luego las promesas y errores de las aplicaciones que cuentan, al parecer, calorías con una sola foto. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde. Él es nuestro divulgador científico y nos va a contar cómo la práctica del ejercicio físico puede ser un detonante esencial para tener una buena salud. De esto se habla muchísimo, lo comentamos siempre, la importancia, pero es que ahora hay datos, hay estudios que nos dicen con exactitud en qué nos puede ayudar el ejercicio físico a mejorar nuestro estado de salud. Hay que hablar también del tiempo, porque es muy importante saber si a esta hora, bueno, pues uno tiene que coger el paraguas, por ejemplo, o una rebequita para pasar las primeras horas del día. Pues tenemos que decir que es posible, dependiendo de dónde te encuentres. Se acerca una dana desde el oeste que puede provocar lo que se conoce como una situación de inestabilidad. A partir del mediodía podría dejar incluso tormentas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta sur y de las sierras del sureste. Estas tormentas podrían llegar a ser fuertes e incluso ir acompañadas de granizo en Galicia, en el entorno cantábrico, en el Alto Ebro, en la Ibérica y en los Pirineos. También a primeras horas de la mañana, lo digo para los que vayan en carretera, que es importante que estén alerta, ahí os esperan, mejor dicho, probables bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, con calima en la península y Baleares. Y luego las temperaturas, pues bastante altas, la verdad, las máximas ascienden en áreas mediterráneas, también en el extremo norte y notablemente en zonas del Cantábrico. Ojo, porque se pueden alcanzar los 38-40 grados en valles de Andalucía y del nordeste. Para muestra un botón, hoy se van a alcanzar 39 en Córdoba, 38 en Zaragoza, mientras que, sin embargo, en Santander no van a superar los 22 grados. Imaginad, ¿no? Qué contraste. Las mínimas a esta hora se localizan en Oviedo y Lugo con 14. Granada y Jaén tienen de madrugada 23 grados. Y tenemos que escuchar a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Que lo tenemos habilitado pues para que nos mandes mensajes contándonos un poco pues quién eres, desde dónde nos escuchas, qué es lo que estás haciendo mientras que vas con el programa. Son nuestras placas, queremos que te identifiques y hay algunos que ya lo han hecho.
Hola Pulpo, buenas noches, bueno, buenas mañanas para ustedes, por aquí ya a las 10 de la noche, ustedes ya están teniendo las 4, fascinante, de verdad que escucharlos es súper, súper, súper refrescante, un programa que me entretiene mucho y bueno, aprendo muchas cosas que uno no sabía, pero chévere, chévere, estoy desde Miami, bueno, realmente Boca Ratón, a unos 45 minutos al norte de Miami, y de verdad, una gran compañía, un gran equipo, me conectan con Europa, me conectan con la esencia, mis apellidos son vascos, entonces, que ¡ay, hombre! Qué recuerdos de España. Dale, un abrazo, muchachos, desde Boca Ratón, Florida.
Me llamo Carmen y estoy jubilada y tengo mucho tiempo para escucharos y todas las noches, pues estoy en vuestra compañía porque lo paso muy bien escuchándoos y con el programa que hacéis tan fantástico. Muchas gracias por escucharme. Me pongo nerviosa.
No, nada, ha estado el mensaje genial. Gracias de verdad por haberos animado a mandarnos estas notas de voz en el 662-942-605, que es un teléfono que yo te recomiendo ya que guardes directamente en tu teléfono, y así pues puedes mandarnos estos audios cuando quieras, y luego te vamos a escuchar en este tren de voces, como hemos hecho con estos ponedores. Y ahora sí, te tengo que decir que si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y deseando también que en esas notas de voz que me dejes en el WhatsApp hoy me hables de operaciones. Si has tenido que entrar en quirófano en alguna ocasión, 662-942-605. Llegamos a las 4 y 12 de la madrugada y seguimos leyendo esos mensajes de los ponedores, hablándonos hoy de operaciones a las que, bueno, pues se han tenido que someter o que las tienen en el futuro. Juan Luis, por ejemplo, dice que justo una semana antes de la pandemia, es decir, vamos, en marzo de 2020, tuve que entrar en quirófano en el Ruber de Juan Bravo para hacerme una cardioversión eléctrica. Dice, todo salió bien y aún sigo por aquí, ponedores. O Estanislao, que dice, pues he estado operado de dos hernias inguinales, de fístula, tres cateterismos también, y gracias a Dios, a los sanitarios que tenemos, me encuentro muy bien. De momento sigo con pruebas que me tengo que hacer en estos momentos, pues por ejemplo una endoscopia para mirarme el esófago, que parece que lo tengo un poco inflamado, y también porque tengo una hernia de hiato. En fin, bueno, que estoy hecho un canasto de chucherías, pero que lo estoy llevando bien. Espero que ya no tenga más, que lo próximo sea alegría y estabilidad. María Remedios también, estamos teniendo muchos casos de cataratas. Dice que ya la han operado de cataratas. Dice, oye, muy bien, la doctora fue un ángel, he vuelto a ver perfectamente. Y nos manda un saludo desde Málaga. Rafaela dice, vamos, no me he operado nunca, ni quiero, a mí me da muchísimo miedo los médicos, soy hipocondríaca y si me tengo que ir algún día, es decir, ponerme mal o tener una enfermedad grave, dice, quiero irme sin saber lo que tengo, sin enterarme, porque bueno, pues que eso la genera muchísima ansiedad a Rafaela. Júcaro también nos ha escrito, dice, en el 2022 entré dos veces a quirófano, una por biopsia, vejiga y próstata, y posteriormente para quitar la próstata. Tuve más miedo en la biopsia que en la operación, la verdad. Actualmente no tengo ni quiero entrar en un quirófano si no es necesario. En el 662-942-605 tenemos también una nota de voz. A ver
ya
qué cuenta.
Se va, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Pues yo por suerte no entro en quirófano, pero tengo un tío que es muy peludo, y fue al médico, le dijeron eso, le dice, ¿qué padezco? Dice, un osito.
¡Ja! Ahí es de Ponedores dejándonos el chiste. Gracias de verdad por mandarnos mensajes, notas de voz en el 662-942-605 sobre chistes también de operaciones y de médicos o sobre la realidad, nuestras anécdotas, las cosas que nos han ocurrido en un hospital. También en nuestro Facebook, déjanoslo y te leemos. Pero ahora hay que adentrarse en el mundo de la tecnología. Bienvenidos a esta sección semanal que es posible gracias a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa, lo avanzaba un poquito cuando arrancábamos la hora, vamos a hablar sobre el uso de inteligencia artificial en el gobierno de Estados Unidos, el papel también de la IA en la lucha contra el cáncer, una lente ultrafina que convierte luz infrarroja en visible y las promesas y errores de las aplicaciones que cuentan calorías con una foto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que deseando comenzar para saber todo esto que nos traes hoy, vamos a comenzar hablando de CloudGov. ¿Qué es y por qué es importante que esté trabajando con agencias del gobierno de Estados Unidos?
CloudGov es una versión especial de una inteligencia artificial llamada Claude. De hecho, es una de las mayores inteligencias artificiales que hay actualmente. No solamente tenemos a ChatGPT, tenemos otra como Gemini, por ejemplo, de Google, y tenemos Claude de la empresa Anthropic. Pues hay una versión específica de Claude que ha sido diseñada para operar entornos de alta seguridad. Es decir, que es capaz de ayudar a agencias de defensa, agencias de inteligencia, de momento solamente en Estados Unidos.
¿Qué diferencias tiene esta versión de la que nos hablas respecto a las versiones convencionales de Claude?
Su importancia radica en que puede procesar información clasificada, que la versión que tenemos todos en claude.ai no tenemos, que puede comprender dialectos complejos, que puede asistir en análisis estratégicos, ayudar con modelos de pensamiento a tomar decisiones y no tiene esos filtros más estrictos que sufrimos todos cuando le hacemos ciertas preguntas a la IA.
¿Qué implicaciones éticas y políticas tiene el uso de una IA en tareas de seguridad nacional?
Bastante grandes. Tenemos que pensar que estamos hablando de una inteligencia artificial que opera en entornos cerrados, que opera en entornos seguros, que tiene protocolos adaptados a nivel de confidencialidad requerido por el gobierno y que aumenta la capacidad de análisis de estos organismos. Pero claro, también plantea preguntas, ¿no?, sobre control, sobre responsabilidad, sobre transparencias, sobre qué se le está preguntando, qué respuesta está dando la inteligencia artificial y qué caso le hacemos a esa respuesta. Es decir, si una IA toma decisiones o toma recomendaciones que afectan a la política exterior o a la defensa, tiene que haber humanos detrás que lo lean y que estén de acuerdo y que lo pongan en una mesa de reunión. No podemos decir, bueno, como lo ha dicho la IA, pues será que sí que tenemos que aumentar un 7% el presupuesto de defensa o sí que será necesario bloquear las importaciones de determinado país. Es una herramienta muy potente, pero si no lo usamos con cautela, si no ponemos nuestro pensamiento crítico por encima, las películas de ciencia ficción se pueden quedar como cortometrajes de dibujos animados.
Bueno, cambiemos de asunto. Juan Diego, ¿qué papel ha jugado la IA en el descubrimiento de tratamientos experimentales contra el cáncer?
En general, en el mundo de la medicina, la inteligencia artificial está dando muchas sorpresas buenas. De momento han sido investigadores de la Universidad de Cambridge que ya han adoptado una versión especial de ChatGPT y que analiza miles de combinaciones entre medicamentos ya aprobados. Es decir, es un modelo que lo que hace es ofrecer una serie de combinaciones que tiene un potencial terapéutico de momento contra el cáncer de mama y aparentemente los primeros ensayos de laboratorio han confirmado que efectivamente son eficaces, que realmente la IA puede ayudar a acelerar procesos de descubrimientos en medicina, no solamente de cáncer de mama, sino de prácticamente cualquier enfermedad.
Y cuéntanos, ¿cómo selecciona la IA estas combinaciones de fármacos?
Inicialmente le metemos a la IA un montón de medicamentos aprobados, una base de datos de las características de medicamentos aprobados, de estudios previos, de mecanismos de acción, de datos moleculares, o sea, de toda la información que usan actualmente los científicos para hacer nuevos medicamentos. A partir de ahí, la inteligencia artificial identifica patrones. Y pues ya resulta que mezclando esto con esto, con esto, con esto, aparentemente la cosa va bien. Y eso podría generar pues sinergias entre dos fármacos. Es decir, si mezclas este con este, puede ser que obtengas una cosa nueva que ayuda. Y a partir de ahí, en este caso, se seleccionaron 12 combinaciones iniciales, de las cuales 3 han tenido éxito y ha permitido generar nuevas parejas, de las cuales 3 también funcionaron bien. Es decir, que realmente está funcionando, aunque lógicamente no al 100%. O sea, 3 de 12 es un buen porcentaje.
Juan Diego, ¿qué ventajas ofrece esta colaboración hombre-máquina frente a los métodos tradicionales?
Principalmente velocidad y alcance. Es decir, un investigador humano podría hacerlo, pero tardaría meses o años en hacer todas las combinaciones. Cada vez que hace una combinación hay que probarla, hay que hacer matemática, hay que hacer ciencia. Y eso la IA lo hace en días. En muy pocos días la IA te puede proponer un montón de combinaciones que aparentemente van a tener más éxito. Permite explorar opciones que tal vez no se considerarían por intuición humana. Es decir, que un ser humano lo ve y dice, uy, esto yo creo que algo me dice que esto no va a funcionar. Y la IA te dice, un momentito que te lo pruebo. O sea, sujétame el cubata y te lo hago en 0,5 segundos. Y te sujeta, te hace ahí el análisis y te dice, mira, no hace falta que uses tu intuición, ya te lo digo yo. Eso va a funcionar con un 35% de posibilidades. Y que no reemplaza al científico, porque el científico es el que le tiene que alimentar con datos, con combinaciones, le tiene que poner su conocimiento para que la IA haga el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, y potencie su capacidad y acelere el desarrollo de tratamientos.
Pues nos parece estupendo que esto esté ya en marcha. Vamos a cambiar de asunto. Cuéntanos ahora qué tecnología hay detrás de esta lente de la que nos hablabas, capaz de transformar luz infrarroja en visible.
Es una lente óptica desarrollada en Zúrich que está hecha de niobato de litio y su característica principal es que mide unas micras de grosor, unas 40 veces más fina que un cabello humano, es decir, es prácticamente invisible. Y es una lente que puede convertir la luz infrarroja, lo que el ojo humano no puede ver, en luz visible, como hacía el Predator en las películas. Es decir, es capaz de ver lo que transmite los cuerpos en función de su temperatura y sin necesidad de pilas, sin necesidad de una fuente de energía adicional. No tenemos que enchufarle a nada para que haga esa conversión de luz infrarroja a luz visible.
¿Y qué aplicaciones puede tener esta innovación?
Pues imagina, las posibilidades son enormes. O sea, desde tener una cámara de seguridad súper reducida de tamaño hasta dispositivos médicos portátiles, sensores de visión nocturna, lentes de contacto. Imagínate poner una lente de contacto, una lentilla, y que puedas ver infrarrojo. O sea, el hecho de que tenga un tamaño tan reducido y que tenga una eficiencia energética infinita, porque no necesita pilas, pues lo hacen ideal para integrarse en espacios, en dispositivos, en cualquier aparato que necesite de una lente de visión, incluso móviles.
Juan Diego, ¿cuál es la diferencia respecto a otras tecnologías de visión infrarroja?
La principal es que las actuales necesitan sensores activos, necesitan fuentes de energía, aunque sea un panel solar, necesita algo. Y los componentes son más voluminosos. En este caso, la lente es pasiva, es decir, funciona con la luz del entorno y podría incorporarse en gafas y en microcámaras sin añadir volumen extra. Es decir, al ser, repito, 40 veces más fina que un cabello humano, la podemos poner por encima de una lente actual y ni se notaría en volumen, en tamaño, en nada. Con lo cual, todo indica que si esto llega al mercado, porque lógicamente tiene que hacerse un estudio para ver si no es muy caro producirlo, podríamos tener dispositivos ópticos extremadamente pequeños y muy eficientes.
Claro. Ahora es importante que sepamos cómo funcionan las aplicaciones que prometen contar calorías, nada, con una simple foto.
Hay muchas apps, hay una que se llama CalAI, otra que se llama SnapCalorie, y estas prometen usar inteligencia artificial para reconocer alimentos, y una vez reconocido el alimento, te estima su valor calórico a partir de una imagen. Es decir, hacemos una foto de nuestro plato y nos dice, esto tiene 250 calorías. A ver, que en teoría, pues sí, basta con sacar una foto del plato, el sistema te dice, aquí tienes medio plátano y tienes dos hojas de lechuga y te dice cuántas calorías estás consumiendo. Suena útil, pero por los estudios realizados, realmente la práctica aún no está a la altura de esa promesa.
¿Qué tipo de errores se han detectado?
Muchos, de hecho, en algunos estudios ya hemos visto, en un caso, por ejemplo, la manzana fue identificada mal como una tikka masala, en otro caso, una estimación calórica se desvió un 33%, porque la inteligencia artificial aún falla al interpretar colores, al interpretar porciones, formas. No puede diferenciar entre ingredientes, no sabe cuál ha sido el método de cocción y depende de cómo lo cocinamos una cosa, pues tiene más calorías o menos. Aún se necesita mucho entrenamiento por parte de la gente que hace estas aplicaciones. Necesita validarse mucho para ser fiable, porque las posibilidades de la cocina son infinitas. Y la inteligencia artificial ha sido entrenada con un número muy limitado de imágenes y de contenido, con lo cual muchas veces se encuentran con situaciones con las cuales no ha sido entrenado.
¿Qué futuro tiene este tipo de herramientas?
Si realmente tuviéramos algo fiable en un futuro, pues podríamos utilizarlo desde asistente en dietas, control de salud, prácticamente en todo lo que nos pueda ayudar a, mira, no puedo tomar azúcar o no puedo, tengo que reducir el colesterol, pues que haya algo que nos alerte. Y puede ser hasta unas lentillas, hasta unas gafas. Pero claro, de momento necesita supervisión humana. En el futuro es posible que con sensores más avanzados, con más entrenamiento, con bases de datos más completas, pues sí, que podrían ser herramientas muy útiles. Pero de momento lo importante es que no confiemos ciegamente en ellas porque están fallando mucho.
Pues gracias, Juan Diego Polo, por traernos este recorrido tan interesante por los últimos avances y los límites de la inteligencia artificial.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Son las 4:25 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Picture of you. Ooh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. Now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain gang. Chain gang. Circumstance beyond our control. Oh, phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, sand in our eyes, descending like flies. Yes, we're back on the chain gang. Whoa, back on the chain gang. See what they've done to you. Well, I'll die as I stand here today, knowing that deep in my heart they're for to ruin one day for making us picture of you. Oh, they were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. 4:28 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando hoy de operaciones, de esas que nos han realizado, que nos tienen que realizar. Y si nos atreveríamos o no a someternos a alguna, pues por motivos estéticos, por ejemplo. Hay algún ponedor que otro que se animaría y otros que sin embargo dicen que vamos, que ni locos se meten en un quirófano por gusto. Luego está Pilar, que dice que sí, que ha tenido que pasar varias veces por quirófano, todas ellas por el corazón, y que nunca, en ningún caso, se haría una operación por estética, que luego se pasa muy mal. Carmelo también, que una vez le operaron de un dedo, dice, y que por razones estéticas que ni de coña. O Evaristo, yo dos veces por tumores en la carótida en el 12 de octubre y otras dos veces por quistes de grasa en el pecho, en Móstoles. Gracias de verdad a la Seguridad Social y a sus profesionales, porque pues gracias a ellos tenemos esta vida maravillosa, nos dice Evaristo. Carlos también nos escribe, ya lo creo que me ha tocado operarme, en año y medio, tres veces. Y oye, que no fueron sencillas, precisamente ni de coña me opero yo si no es por necesidad. Lo del hospital, pues solo para las grandes ocasiones. ponedores que nos escriben en nuestro Facebook y también que nos dejan en notas de voz en el 662-942-605.
Buenos días, Bea. Hola, buenas. Ponedores. Pues yo también tengo varias operaciones. Me operaron con 12 años de subluxaciones del hombro. Jugando a balonmano, pues me salía el hombro del balón. Y esa fue la primera operación. Luego con 21 me operaron de una hernia umbilical, llevo una malla dentro de la barriguita para que no se me salgan las tripitas, porque hago mucha fuerza. Luego, ¿cuál fue? Más adelante también me quitaron 6 muelas, las 4 del juicio y una de delante y otra de delante de abajo. O sea que me durmieron entera y me quitaron las 6 muelas. Y la última, que fue 5 días antes de la dana, me operaron de estrabismo, que es una visquera del ojo. Y nada, de momento bien también, pero estamos jodidos. Me quedan 2 operaciones de los pies, de los juanetes y de Ajux laxus. Y nada, ponedores, que paséis buen día.
El tema de los juanetes. Los juanetes es una operación que yo tengo ahí en la cabeza, pero me da miedo, porque hay gente que dice que lo ha pasado fatal y no termino de animarme. Operaciones que ha tenido esta ponedora, que no son pocas, ¿eh? Además la voz sonaba súper joven, pero lleva unas cuantas a sus espaldas. ¿Hay más mensajes?
Hace 3 años fui a una revisión de reumatología en el Hospital La Paz de Madrid y antes de darme el tratamiento de reumatología me hicieron el típico análisis de sangre y al traer los resultados detectaron que tenía algo grave y me llevaron a urgencia. Resulta que tenía roto el corazón, el ventrículo izquierdo, y me operaron inmediatamente. Me metieron a quirófano y desperté a los 5 días en la UCI después de estar 5 días en coma. Gracias a la intervención de la reumatóloga me salvaron la vida cosiéndome el corazón y a día de hoy pues sigo en tratamiento, pero vivo y agradeciendo a toda la unidad de cirugía cardíaca de La Paz y sobre todo la reumatóloga que me llevó a urgencias cuando detectó que había un problema grave en el corazón.
De forma diligente y rápida estuvo y alerta, la verdad. Nos alegra muchísimo el escuchar de boca de los ponedores estas anécdotas que tuvieron un final feliz, que finalmente, bueno, pues todo salió bien, aunque el ratito se pasara malamente. Mensajes que nos dejan en el WhatsApp 662-942-605, también en nuestro Facebook, te vamos a seguir leyendo y escuchando. Pero ahora a las 4:32 tenemos que ver qué hacen en otros programas de nuestra emisora. En Herrera, por ejemplo, Alberto hablaba en el Rincón de Pensar junto a Maramate de cómo han cambiado las bodas con el paso del tiempo. Para ello charlaba con Tamara Gugel, una novia cuya boda fue original.
Hola, Maramate, ¿cómo estás?
Bueno, has dicho lo del temor uno y me han dado unas ganas de irme directamente donde estáis vosotros. Digo, me pierdo siempre lo mejor.
Hija, es que claro, se nos olvida, bueno, se nos olvida, ¿no? A ti desde luego que no. Pero claro, es que tú estás presentando un programa todos los días hasta las 10 de la mañana, ¿verdad?
Hasta las
11 de la mañana, lo que hace complicado que te puedas mover a sitios tan maravillosos como este.
Pero estoy como si estuviera allí, ¿eh? O sea, lo vivo con esa intensidad.
Oye, ¿sabes que tuve una boda el fin de semana pasado? Y tengo una boda este fin de semana viene y tengo una dentro de otros 2 fines de semana.
Yo tengo una el fin de semana que viene, libro el siguiente y luego tengo otra. Es decir, estamos ahora mismo en esa época de bodas.
Es que vamos a cambiar de las bodas, o sea, vamos a hablar de las bodas 3.0.
Exactamente, porque parece que no, pero si echamos la vista hacia atrás, hace 15 años, o incluso diría yo 10, las bodas no eran lo que son ahora.
Ajá.
Han cambiado mucho.
¿Cómo, es decir, cómo eran las de hace 15? Pues es que yo hace 15 iba a
pocas. Claro, es que tú eras muy, muy chico. Bueno, pues era todo. Estaban menos exhibidas, ¿no? Ya. Y yo creo que había menos parque de atracciones, porque las últimas bodas en las que yo he ido, aquello era un parque de atracciones brutal. O sea, ibas de un sitio a otro y terminas más agotado que los novios al final.
Yo el otro día cuando preparábamos esto leí que la industria ya genera más de 3.500 millones de euros al año en España, pero me he entendido meter otra cosa que me preocupó un poco más. Y es que en apenas 10 años,
sí.
Estoy lanzando los años un poco a la virule, pero te lo digo porque lo recuerdo yo, que hace 10 años yo pagaba 100 euros el cubierto si iba a una boda. Hoy lo mínimo son 200.
Exactamente.
Ya he dicho, 250 por ahí.
Y aún así, según los datos, los novios siguen pagando, a día de hoy pagan el 70% del coste de su boda, cosa que antes no pasaba.
O sea, que no ganan dinero, como se dice siempre, de oye, ganan dinero con la boda, con los regalos.
Es más, pierden dinero. Pero claro, ha cambiado toda la antropología de las bodas. Antes, hace ya un tiempo, hace más de 10 años, ahora como unos 20 años aproximadamente, 20 años hacia atrás, las bodas tenían mucho que ver también con las familias y con los padres, porque los padres se dedicaban a invitar a otros familiares y a otros amigos. También eran ellos los que pagaban las bodas. Claro. Con lo cual, las bodas eran menos personalizadas y menos íntimas. La cosa ha cambiado tanto que ahora la boda es un poquito más íntima. Quiero decir, son los novios quienes eligen las personas que van a ir a esa boda, pero son mucho más elaboradas. Voy a dar una serie de visualizaciones que veáis cómo se hacen ahora las bodas, si es que no habéis ido a ninguna. El dress code, es decir... Sí. Los invitados tienen que ir vestidos de una manera determinada, sobre todo las...
Dime. Que es que yo este fin de semana, tú sabes la que he liado.
¿Qué ha pasado?
He traído un traje de lino.
Me voy
a una boda que hice en la playa y se casan mi hermano, soy testigo además, mi hermano íntimo,
sí.
Miguel Nicolás y Patricia, su mujer. Y estoy viendo a ver cómo lo hago porque he cogido un par de centímetros más de cintura y ayer cuando me probé el pantalón de lino que tengo no me queda muy bien. Pero bueno, lo veré, me decías tú, que sobre... Que sí, que hay bodas en las que te piden que vayas de una forma...
Voy a hacer una acotación. ¿Sabes qué son esos 3 kilos de más, Alberto?
¿El qué?
La línea del amor. ahí lo dejo, nos ha pasado
desde
a todos.
Luego.
Engordamos todos.
Desde luego. Oye, bueno, entonces, ¿qué te han contado sobre...?
No, pues que las bodas han ido cambiando. El dress code, es decir, cómo nos vestimos cuando vamos a las bodas y sobre todo cómo se visten las novias, que ahora llevan 3 trajes.
Es verdad.
El de la preboda, que normalmente haces con los amigos el día antes de la boda, un viernes suele ser, el de la boda y el de la fiesta de la boda. O sea, ya van 3 trajes que tiene que gastarse la novia. Hay un DJ personalizado, barra de cócteles, playlists personalizadas. Todo esto sin hablar de esas barras glitter donde ahora nos ponemos todos esas cositas de brillos en la cara. Hay sitios donde te tatúan en la misma boda. Si te apetece tatuarte una inicial o un corazón, lo puedes hacer.
Sí.
Vamos, hemos dejado de abrazar lo tradicional para convertir todo esto en algo mucho más grande.
Qué bien. Oye, ¿qué te ha contado? ¿Qué te ha contado exactamente sobre las que se celebran hoy en día?
Mira, he hablado con Belén Morán, es wedding planner. Ella sabe lo suyo de las bodas, tiene experiencia internacional y nos ha contado, nos ha descrito cómo se celebran hoy.
Lo que más ha cambiado es la forma de vivirlas. Antes había más protocolo, más tradición. Hoy las parejas, al final, lo que buscan es que todo tenga sentido para ellas, que les represente al 100%. Se acabó eso de hacer cosas porque toca, ¿no? Hemos visto desde rituales personalizados en la ceremonia, entradas épicas al banquete, menús fuera de lo convencional, ¿no? Hemos visto shows de magia, DJs en directo, tatuadores, bueno, podéis imaginar de todo, de todo.
Me da un poco de pereza, la verdad.
Bueno.
O sea, yo que ya pienso en mi futura boda,
sí,
estoy pensando en... Yo tengo una complicación muy gorda, Mar.
Porque tiene mucha gente que conoces y que quieres.
O invito a 500 personas o invito a 50.
Ay,
y estoy pensando en el formato pequeño por hacerlo en mi casa, por cantar flamenco y no poner a un DJ y por hacer un buen guiso de garbanzo con tagarnina, por ejemplo, o unos huevos con patatas.
Mira
cómo se pone María Luisa.
Me estoy acordando, hace no mucho tiempo, ahora un año aproximadamente, Iván Ferreiro, el cantante, hablaba de cómo había sido su boda y que quería huir precisamente de estas bodas 3.0 y había hecho una boda cerca de su casa, al aire libre. Entonces había cogido a un amigo suyo cocinero y había hecho paella para todos.
Oye, que hay gente que no se lo pasa bien en sus propias bodas.
Hombre.
Porque está agobiado de toda la gente que tiene que saludar, de que todo salga bien, y creo que es un día para pasártelo bien.
Y sobre todo cuando tienes 200, 300 invitados.
Claro.
Bueno, Carles Torrecillas es profesor de dirección de marketing de ESADE. Le hemos pedido que nos cuente cuánto vale una boda, hablando de todo esto. Y nos ha dejado un dato final bastante revelador.
Una boda de media cuesta en España 24.618 euros. De media, el invitado sale a unos 200 euros, algo más, y en cambio el regalo solo se sitúa en unos 150, con lo cual ponen parte de sus ahorros, etcétera, etcétera. En un sector nupcial importantísimo para el país, se habla de más de 4.000 millones de euros, sigue al alza además, y no os lo perdáis, el 86% planea casarse en el futuro.
Bueno, la reflexión final a mí me gusta mucho porque eso significa que el amor está arriba y que además el amor funciona y la gente quiere casarse y adquirir un compromiso.
Decía una cosa y es que hay mucha gente que hace regalo de 150, que cuesta más y tal. Yo sé, y no te hablo de gente que se casa, sino de invitados,
¿sí?,
que viendo la cantidad de bodas que tienen al año, piden créditos.
Es que no te puedes permitir 200 euros.
Y lo conozco, y los conozco. Bueno, y más si no está dentro de tu ciudad. Yo, por ejemplo, me tengo que desplazar a Marbella, tengo que quedarme una noche en Marbella, luego la gasolina de un sitio para otro, el traje si te tienes que comprar algo, luego el regalo. Es que estamos hablando de que te montas en 500 euros sin comerlo ni beberlo.
Exactamente, la ida y la vuelta. Pues mira, hablando también de lo que hacemos en estas, o lo que hacen en estas bodas, Belén Morán, con la que hemos hablado antes, nos cuenta esa evolución que ha habido para que nos demos cuenta de cómo han ido cambiando y se han convertido en este 3.0 y cómo debería ser una verdadera boda.
Ya no solo se va a una boda a comer, a bailar, sino a vivir experiencias, pero para los cinco sentidos. Ahora las novias ya no siempre van de blanco, existen dress code que implica llevar zapatillas o parejas que incluso entran juntas al altar. Ceremonias más íntimas, más emotivas, con menos invitados. También estamos viendo mucha digitalización, como retransmisiones en directo para familiares que no pueden asistir. Y mi consejo para quienes estén pensando en casarse este año es que lo hagan a su ritmo, a su forma, para celebrar el amor, ¿no? Y que no sea para cumplir expectativas. Menos postureo, menos redes sociales y que viva el amor.
Oye, pero también entiendo que haya gente que le guste su DJ. Ahora yo he visto que hacen camiones, lo diré, ponen food trucks en las propias bodas. Sí. Pues este es de perritos, claro, este es de eso, otra cosa.
Eso
este
es algo
de...
que es nuevo ahora, que a mí me encanta, que es la recena, ¿sabes? Cuando tú has cenado, pero te falta un sabor, entonces a las 3 horas te ponen unas hamburguesas a las 3 de la mañana.
¿Tú te tatuarías en una boda?
Pues no, porque yo me habré bebido mis cervezas, entonces está prohibido, entonces yo me tengo que tatuar fuera.
Preguntarle a Tamara si hubo muchos tatuajes locos que salieron de su boda. Tamara, Google, ¿qué tal? Buenos días. Google, ¿no?
Hola, buenos días.
Es Google. Siempre vale. Es que no sabía si le faltaba una U o no. Oye, Tamara, es que sí, te hemos llamado porque te casaste en Madrid hace 2 años y tu boda fue... hombre, cualquier cosa menos convencional, pero con mucha historia, ¿no? Tú diseñaste tu propio vestido, tengo entendido.
Sí, sí, correcto. Yo me casé efectivamente hace 2 años, nos casamos en casa de oficios y bueno, yo la verdad que os estaba escuchando y me estaba riendo mucho. Yo siempre quería una boda muy sencilla, ¿eh? Mira, sí, al final acabó de otra manera.
Bueno, acabaste con tatuador, con DJ de moda, con, en fin, todo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que pusimos tatuador, bueno, esto fue una idea un poco loca que se nos ocurrió a última hora. Mis padres, que son bastante más tradicionales, estaban espantados totalmente, al final mi madre acabó tatuándose, en fin.
¿Tu madre acabó tatuándose? ¿Qué se tatuó?
Pues mira, se tatuó una palmerita, que Tamara en hebreo es palmera, entonces pues... O sea, al final se lo trató, pero nada, una cosa enana, o sea, la verdad...
Y Tamara, una pregunta, con tanta historia y tantas gestiones y tal, no sé si disfrutaste más de lo nerviosa que estuviste para que saliese todo bien.
Pues yo la verdad que suelo ser bastante nerviosa y el día de la boda como que solté los nervios antes de entrar a la iglesia y después es que me lo pasé increíble. O sea, la verdad que confiaba muchísimo en los profesionales que lo estaban organizando. Belén lo hizo fenomenal. Y no estuve... Es que disfruté muchísimo. Bueno, nada nerviosa. Yo creo que era la que menos nerviosa estaba de todo.
Lo que veo, Tamara, es que te llevaste a la gente a tu terreno desde el momento que tu madre se tatúa una palmera. O sea, ya empezamos bien. Pero sí me gustaría preguntarte si en algún momento tuviste esa duda de se me está yendo de las manos. O sea, quizá esta boda no va a ser una boda convencional.
Muchísimo. De hecho, tuvimos, bueno, con Jesús, que es mi marido, tuvimos una conversación un par de meses antes de la boda, que yo entré en crisis total. Porque como, a ver, para mí una boda tan loca y con tanta gente, pues como que me agobió un poquito y le dije, oye, yo, ¿por qué no hacemos una boda más sencilla? Y claro, él casi, vamos, me mata.
Mira, estaba tu marido, relájate. Estaba tu marido llamándote por la línea ahora para hablar con nosotros también.
Total.
Oye, y no sé si tuviste en algún momento dudas de estar yendo demasiado lejos, ¿no? Pues entiendo, yo que sé, las semanas de antes, llamadas que se van agolpando.
Sí. Sí, muchas dudas porque, bueno, al final, o sea, nosotros la verdad es que lo que buscábamos sobre todo era que la gente se lo pasara bien y que disfrutara. No queríamos lo que es llamar la atención, o sea, fue simplemente pues una cosa de que al final es el efecto boda, ¿no? Te vas animando y venga y sumas esto y lo otro y lo otro y, bueno, pues vas viendo ideas originales. Es un momento en el que se consume mucho contenido también y ves se te salen como mil ideas. Recuerdo que días antes, pero como 7 días o así, vi que una, en una comunión habían llevado al Rey León y tal, al Rey León de verdad, al musical.
Madre mía, madre mía. Oye, ¿y qué tal?
Y yo dije, yo quiero también.
Claro, no, hay que parar, Tamara.
¿Y qué tal el matrimonio? ¿Cómo va el matrimonio, Tamara?
Pues mira, fenomenal, la verdad que fenomenal. Ahora mismo pues echando de menos a mi marido, la verdad que sí. Yo estoy en Estados Unidos aquí unos días trabajando y él está en Madrid. Así que le mando un besito muy grande y nada, pero súper bien. La verdad que cambia poco, ya vivíamos juntos, entonces, claro. Bueno.
Tamara, que viva el amor, un besito muy fuerte.
Un beso fuerte, Tamara, gracias por todo.
Gracias.
Otro sunset bonito que veo en San Juan.
Querida Mar, tú y yo nos juntamos el jueves que viene, ¿no?
Hombre, yo lo estoy deseando, la verdad. Además, el jueves que viene hay un tema maravilloso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo creo que te va a gustar mucho y te va a conmover muchísimo.
Un besito.
Un beso, Alberto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No puedo creer que es verdad. Qué tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Mi bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. Dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad. Qué tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ah, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla, con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Estamos llegando a las 5 de la mañana, pero antes tenemos que adentrarnos en nuestra sección de ciencia. Nadie tiene dudas de que el ejercicio físico es bueno para la salud, pero claro, ¿hasta qué punto? Hoy queremos hablaros de una nueva investigación que ha sorprendido a la comunidad científica y que relaciona nada más y nada menos que el ejercicio moderado con la prevención del cáncer. Nos ha llamado mucho la atención la noticia, y como siempre que tenemos un tema de estas características, hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos la cuente. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. A ver, danos primero el titular de esta noticia que nos ha sorprendido.
Pues el titular podría ser algo así como: demostrado por primera vez que el ejercicio físico puede prevenir el cáncer de colon. Ese sería el título, que desde luego es muy, muy sorprendente.
Qué bueno. La verdad es que sí, es alucinante. Cuéntanos, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión?
Hay un equipo de científicos en Estados Unidos que lleva mucho tiempo dándole vueltas a si realizar algún tipo de ejercicio puede favorecer la recuperación de algunas enfermedades, sobre todo de enfermedades oncológicas, de cánceres. Y lo que han hecho es coger a más de 900 personas que en los últimos 8 años han tenido algún episodio de cáncer de colon. Tuvieron que ser sometidos a cirugía o a oncología. Y han estudiado durante esos 8 años cuáles eran los hábitos de conducta de estas personas. Y a la mitad de este grupo les dijeron que hiciesen ejercicio físico relativamente activo. O sea, intentaban que fuese un ejercicio que duplicase la media de ejercicio que una persona normal de esas edades suele realizar. Bueno, pues los resultados han sido sorprendentes. 8 años después, aquellos que hicieron ejercicio de manera activa y controlada han tenido un 28% menos de riesgo de tener metástasis. Han tenido un 30% más de supervivencia de su cáncer. Y se han curado con más facilidad que aquellos que no hicieron ejercicio. Así que los expertos dicen que este estudio es el primero en la historia que demuestra una relación en teoría directa entre hacer ejercicio y estar mejor preparado físicamente para combatir una enfermedad tan dura como el cáncer de colon.
Bueno, entonces esto se podría aplicar a otros tipos de enfermedades.
Eso es lo que los científicos todavía no saben muy bien, porque por muchos motivos. Primero, porque no se conoce exactamente cuáles son los mecanismos que funcionan. No entendemos muy bien, aunque pueda haber algunas pistas, qué es lo que une el ejercicio físico con la recuperación de esas enfermedades. O sea, hasta que eso no se sepa, pues es muy probable que no pudiésemos ejercer una relación con otras enfermedades. Y segundo, porque el estudio solo se ha realizado con pacientes de cáncer de colon. Habría que hacer en el futuro estudios con otros tipos de cáncer u otros tipos de enfermedades para ver si también se repiten los mismos datos, y entonces sí que ya estaríamos ante una noticia verdaderamente bomba.
Pero, Jorge, una cosa, ¿el ejercicio es siempre bueno?
Bueno, sí, casi siempre es bueno hacer un ejercicio adaptado a tu edad y a tu circunstancia. Es evidente que hay un montón de estudios científicos que demuestran cómo favorece la salud cardíaca, el metabolismo, el mantenimiento del estado de forma tonificado e incluso la salud mental. Reduce el riesgo de depresiones y evita algunas enfermedades. Eso está más que demostrado. Lo que también está más que demostrado es que ese ejercicio tiene que ser adecuado a la edad y a las circunstancias de cada uno. No podemos volvernos locos, y si tenemos diferentes patologías o tenemos una edad avanzada o tenemos algún problema muscular, pensar que nuestro ejercicio tiene que ser igual que de una persona que no tiene esas características. Por ejemplo, también se ha demostrado estos días, hace muy poquito, un estudio científico que demostraba que las personas que tienen un exceso de ejercicio, por ejemplo, corredores de maratón, parece que son más propensas a tener pólipos intestinales. Fíjate que parece que no hay ninguna relación entre una cosa y otra, pero sí es verdad que el ejercicio en exceso puede producir estos efectos. Así que cada uno tiene que tener un ejercicio pautado por un experto y que sea adecuado a su edad y a sus circunstancias sanitarias.
Jorge, tenemos que ir terminando. ¿Qué otros estudios avalan esta idea?
Sí, con el cáncer no, pero con otras enfermedades sí. Hay muchísima relación en cómo, por ejemplo, el ejercicio físico favorece al sistema inmunitario. En el sistema inmunitario se reactiva. Hay datos muy interesantes que son de bioquímica que han demostrado que al hacer ejercicio lo que hacemos es poner en marcha unas fuerzas internas que en nuestro organismo, unas fuerzas celulares, se llaman fuerzas de cizallamiento, que lo que hacen es que las células se encuentren en mayor tensión. ¿Esto qué produce? Pues produce que las células malignas también estén en mayor tensión y por lo tanto sean más débiles, tengan menos probabilidad de crecer y de reproducirse. Fíjate como haciendo simplemente algún ejercicio un poquito superior a la media, si la media de nuestra edad, por ejemplo, pues caminan dos veces por semana a una velocidad media, pues caminar 3 o 4 veces por semana. Tampoco hace falta volverse loco. Y con este aumento sobre la media del ejercicio se producen estos efectos dentro de nuestras células que cada vez más datos científicos demuestran que terminan a medio y largo plazo siendo muy beneficiosos.
Pues Jorge Alcalde, gracias como siempre. Nos vemos en el gimnasio, porque tal cual nos lo has puesto, va a haber que apuntarse, o en la próxima maratón, que nosotros hemos de cuidarnos, ¿eh?
Pues es un placer, como siempre. Me encanta madrugar y me encanta hacer ejercicio con vosotros, y seguro que la semana que viene tendremos alguna noticia de ciencia también sorprendente para compartir con todos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta la próxima semana, Jorge.
Con la brisa que viene y que va, yo me voy a la orillita del mar para ver si tú me esperas o vas, como siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar.
Agua soy y agua seré, como el sol que se derrite en tu piel. Como lluvia volveré, ser el rocío de tu amanecer. Amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol. Amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar.
Y remontar el vuelo.
voz de Antonio Flores, la voz de Antonio Vega y Rosario Flores, una preciosa canción que está sonando a minuto de comenzar a poner las calles a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a actualizar la información, vamos a continuar y el objetivo es darle del pulpo a Carlos Herrera, a eso de las 6 menos 5 de la mañana. El turno nocturno ya está prácticamente hecho, así que muchísimo ánimo a la gente que lleva currando desde hace un montón de horas. Luego te voy a dar el dato de facebook.com/poniendo las calles, la cantidad de gente que a última hora, en ultimísima hora, se sumó a este programa de radio. Es impresionante. Somos los ponedores, ¿eh?, los que le ponen las calles a España. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional y a los locales, un abrazo muy fuerte y buen servicio, chicos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fiscal general del Estado irá a juicio tras la investigación realizada.